Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 7 de octubre. Andrés Benítez está aquí, está ocupando el puesto de Arturo Fontena, quiero decir. Arturo está con nosotros por Zoom, pero Andrés ya está instalado, con el micrófono, con los audífonos.
Ha sido desbancado, Arturo.
Ha sido completamente... Sí.
Yo encuentro que se ve mejor, Andrés, ahí, ¿eh?
Mejora. Eso no está en discusión, si el problema es intelectual,
Eso no está en discusión. Cáchate, regálame un poquito de tu ego, un poquitito.
No, podría venderlo hasta altura, que es lo único que me va quedando. Es lo único que me va quedando como bien.
Eso está bueno.
No. Además, yo soy un gran admirador de Arturo, pero no por lo que la gente lo conoce. Por otras cosas que no he comentado.
No, contemos los secretos de Arturo Fontaine, por favor, que yo creo tendría que salir corriendo.
La próxima novela de su vida en Nueva York, que es impublicable, impublicable, mucho mejor.
Arturo, dime tú si lo corto el programa.
Arturo es la única persona que yo conozco, por lo menos, que ha estado en el Estudio 56, al lado de Andy Warhol, ¿no? ¿Es verdad o no? Lo cual a mí me parece un currículum enorme.
Demasiado bueno. No, así que la cantidad de historias. Y además que, digámoslo, muy inteligente, pero muy buen mozo también. Lo voy a decir.
De todas maneras. O sea, sí, además nos tiene a todos convencidos que fue a Nueva York a hacer un doctorado y fíjate las cosas que estaba haciendo.
Bueno, se doctoró en muchas cosas, pues.
¿Ah?
Puro doctorado, no solo uno. Mira tú.
Bueno, pero mira, Arturo está escribiendo ese libro, ¿no? No.
No. Se ríe nomás. La risa salvadora.
Bueno, es que en este país nadie se está riendo, entonces es bueno partir así.
Yo me reí mucho el fin de semana.
¿De qué?
Tuve reunión de 27 años de salida del colegio.
¿Amiga? 27 más.
No, ¿para qué? Da lo mismo, déjalo ahí.
Ya.
Ponle 100. El caso
es ¿dónde fin. Fueron? ¿Dónde fueron?
No, fue en la casa de un compañero.
Colegio mixto partido.
Era como mixto, pero no revuelto, porque tenían hombres y mujeres, pero teníamos como actividades comunes y cierta circulación y barras y todas esas cosas.
Yeah.
Y viaje estudio juntos. Muchos recuerdos.
¿Mucho? ¿Fue choro?
Fue muy entretenido. Nos divertimos. No, y oye, varios oían este programa, así que.
Oye, en mi curso, que yo soy del Manquehue, entonces no. En ese tiempo no había mujeres, ahora el Manquehue es mixto,
claro.
Como lo es el San Ignacio, bueno, como son todos. Yo el otro día pensaba, van quedando muy pocos colegios no mixtos, ¿te has fijado?
Muy poco. Sí.
Bueno, pero a alguien se le ocurrió que había que repetir el viaje a estudio.
¿Y cuántos llegaron?
¿Cuatro? No, quieren hacerlo. Yo no sé si
¿pero a dónde?
Una buena idea.
No, yo creo que tantos días puede ser un poquito ahogante.
Como para matarse
ahogante.
Un poquito, ¿no?
Sí. Yo estuve 12 horas. En mi carrete, de 2 de la tarde a 2 de la mañana, y muy contenta, pero yo creo que claro, nada más que 4 días seguía de eso, yo no sé, terminaríamos con internados todos.
Internados. Bueno, pero tú tuviste una experiencia jocosa, por
jocosa.
Decirlo así. Yo leí el diario el fin de semana y no me pareció nada divertido.
No,
nada,
te deprimiste nada. Completamente.
O sea, digamos, aparte de las cosas muy serias que están pasando en el plano internacional, ¿no? Esto de que... ¿Qué es lo que fue el aniversario de lo del Medio Oriente, no? ¿Un año?
Sí, pues un año, 7 de octubre.
Hubo muchos artículos de eso.
7 de octubre del bombardeo de Hamas a Israel.
Que más allá de los bandos, porque yo no quiero ni pronunciarme a favor de uno u otro, porque aquí te matan, ¿no? Es como un tema súper sensible. Mirá la destrucción que ha habido en esa zona. Y ahora que se está extendiendo hacia el Líbano. Entonces ahí no había nada que... Después llevamos como 2 años en la guerra Ucrania. Lo cual a mí, esa guerra a mí siempre me ha tenido muy tomado. Ya quiero que gane luego Ucrania, pero no pasa.
Bueno,
¿y para qué decirlo?
Está luchando contra un gigante.
Claro, ¿y para qué decir lo que pasa en Chile? Donde como que no hay ninguna buena noticia, ¿no? Así que, qué bueno reírnos un poco, aunque sea el comienzo del programa.
¿Cierto? ¿Viste?
Oye, ¿cuándo son las elecciones? ¿El 20 exactamente?
7.
27, ¿no?
Sí.
Bueno, y después es Halloween.
Me estáis haciendo dudar.
No.
22, dice. No. 27 y 28, po. Si es que es un fin de semana completo.
Sí. Y después viene Halloween.
Después viene... ¿Tú te refieres a la fiesta que te vas a disfrazar? ¿O el fin de semana largo?
No, porque es fin de semana largo, ¿no?
Por eso, pero por Halloween, digamos.
No estoy pensando que a lo mejor uno se puede ir toda la semana.
Mira, este país lo que necesita es producción, crecimiento, y eso se logra con trabajo. Así que ya. Yo creo que más bien
pero mi pregunta,
no pensemos en tomarnos semanas.
Mi pregunta en serio era que lo que alcancé a leer...
Efectivamente, que jueves y viernes feriado.
Que ha dicho que esta ha sido una pésima semana para la derecha, ¿no es cierto? Porque juntan cosas como el caso Audios, la colusión de los casinos... y el sueldo de la Marcela Cubillo, como que hay gente que está haciendo un paquete de eso.
Ahora, ¿pero por qué la colusión de casino está necesariamente vinculada a la derecha?
Porque los empresarios, la estafa, las colusiones vienen de...
Sí, pero eso también es un poquito injusto, como cargarle bueno, ese muerto, diría yo, ¿o no?
No, si yo no estoy diciendo que sea necesariamente de derecha, pero... Hay gente que ha querido juntar, tampoco uno podría decir, bueno, la Marcela Cubillo es una candidata de derecha, pero...
Pero sí, por lo menos el caso de Audio tiene más relación, por los protagonistas están ahí, no sé.
Bueno, no sé, porque si uno mira a los ministros de la corte que están acusados... Bueno, pero da lo mismo. Lo que yo quería plantear es que no sé si la elección de alcalde tiene algo que ver o afecta tanto la afiliación política, es decir, lo que está demostrado que los buenos alcaldes salen independientemente de su partido, ¿no? Es quizás la elección más apolítica que existe, y por lo tanto todo esto es una locuración sobre cómo va a afectar a uno, porque esos titulares, me refiero, a una semana de la elección en la derecha hace el ridículo, no tengo idea, o la izquierda, no sé, también está la ministra Tuá en problema. Pero yo por lo menos siempre he querido votar por alcalde, y créeme que he votado por distintos alcaldes. Siempre he votado por alcalde que me parece más razonable, ¿no? O tú, ¿no?
Independiente de su partido.
Sí, es distinto el caso de los concejales.
Sí, concejales a mí me pasa lo mismo.
Que concejales, sí voto por mi partido, y por eso es tan importante mirar los concejales.
¿Tienes partido?
¿Yo?
Voto por mi partido, dijiste. ¿Tienes
o
partido?
Por la derecha, da lo mismo. No tengo un partido de derecha, pero en fondo miro quiénes son los candidatos de derecha. Va a ser... Totalmente honesta. ¿Ah?
El partido del orden.
Bueno, es bien desordenada la derecha, pero lo que quiero decir es como no conozco los concejales, porque claro, son gente que en general no sé quiénes son, sí me guío por la tendencia política que tienen, ¿no? Entonces, pero en alcalde no. Entonces, no sé si les parece a ustedes que todo esto, que este ruido que está alrededor, no creo que afecte los resultados de las elecciones municipales.
No sé, fíjate. Creo que en algunos casos sí.
Cuando hay un incumbente probablemente,
sí.
¿No?
O como en el caso de Cubillos, que sería muy raro que no saliera electa en las Condes.
Va a salir igual.
Sí, pero yo creo que va a tener una merma. O sea, si va a salir con 85, va a salir con 82.
Oye, es divertido esto del sueldo, porque tú sabes que Elon Musk fue al meeting de Trump. ¿Mm? Voy a ligarlo, no te preocupes, no me estoy yendo. Bueno, Trump volvió al lugar donde le dispararon.
Sí, el ¿ya? de la oreja.
Y volvió con Elon Musk. Bueno, y muy divertido Trump, porque partió el discurso diciendo, como le estaba diciendo la última vez, antes que le disparan, o sea, así como que hizo una continuidad. Pero habla Elon Musk y Trump...
¿Ese era, ¿quién era el manco de Lepanto que hizo eso, no? ¿Te acuerdas? Como decíamos ayer, bueno, llegó a hacer clase después de no sé cuántos años preso por un escritor español famoso.
Bueno, la cosa es que Elon Musk habló, qué sé yo... Elon Musk está más loco que Trump, o sea, ya que si Trump no gana la elección, esta es la última votación que va a haber en Estados Unidos. Bueno, ahora andan los dos en esa. Pero a propósito del sueldo de la Cubilla, dijo Trump que él quiere que todos los niños de Estados Unidos sean como Elon Musk, que tengan 200 mil millones de dólares.
Fabuloso.
Imagínate lo que es el sueño grande, ¿eh?
Increíble, po.
Ya, pero
más cómo.
En el caso de la Cubillo hay una relación uno a uno. Ella es la candidata, ella está metida en un problema o un escándalo mediático, ¿no es cierto?
No estoy segura.
¿Cómo?
O sea, sí, es así, como dices tú,
es uno
fact,
a uno.
Pero no estoy segura si eso no sea... Yo creo que son como bombitas que afectan a toda la clase política. No te sabría decir si a la derecha, a la izquierda, no sé qué. Son como la gente dice como, ah, ya, que lata esa gente. Eso es, bueno, lo que pienso, pero bueno.
Lo que digo es como, no sé si todo este ambiente va a afectar a uno u otro, pero yo creo que no. Yo creo que los candidatos a alcalde corren por cuenta propia. Eso es lo que quería decir.
Como que una elección más individual.
Una dinámica individual. O Arturo, ¿tú crees lo mismo?
Yo quisiera tocar una nota optimista.
Mira, ya.
Sí, una nota que habla de que hay sensatez en el pueblo chileno. Tal vez no la hay en la élite, pero sí la hay en el pueblo. La última encuesta Cadem plantea por una inmensa mayoría, más del 70%, la necesidad de hacer reforma en el sistema político. Y a la hora de responder cuáles son las opciones, le ofrecen una serie de opciones. Es muy razonable en una cosa que es compleja como esta, lo que la inmensa mayoría pide. Un 62% pide reducir el número de parlamentarios y un 51% reducir el número de partidos políticos. Esas son las dos medidas más importantes. Y resulta que son las dos medidas claves, porque el nivel de fragmentación depende del número total de parlamentarios y del promedio de representantes o diputados por distrito, o parlamentarios por distrito. Si nosotros tuviéramos en lugar de 8, 6 o 5 parlamentarios como máximo por distrito y disminuyéramos un poco el número de parlamentarios, se reduciría inmediatamente la fragmentación y se reduciría bastante. No al punto de llegar a dos bloques, pero sí probablemente al punto de llegar a 5, 6, no sé. Una medida en la misma línea, pero que es ex post, es esto de poner un límite mínimo como existe en Alemania para que un candidato llegue al Parlamento, un mínimo del 5% de la votación. Yo pienso que algo equivalente de ese tipo debería exigirse también respecto del financiamiento, porque como hablábamos, no sé si el programa pasado, pero nosotros estamos financiando con plata fiscal. Un montón de campañas electorales, ¿no? Que recuperan todo el dinero, o gran parte del dinero que gastaron en la publicidad se recupera con gasto fiscal, digamos. Y eso obviamente incentiva la fragmentación. Pero yo lo que quiero destacar es que la gente pide estas dos cosas. Y si ustedes lo piensan un poco, son las dos cosas, son las dos variables que se alteraron con la ley 2015 de reforma electoral, gobierno Bachelet II. Se aumentó el número de parlamentarios
Sí.
y se aumentó el número de parlamentarios por distrito, llegando a haber varios distritos donde se eligen 8 parlamentarios. Y es obvio que si hay más parlamentarios y si hay más representantes por distrito, se necesita menos caudal de votación para llegar al Parlamento. Y entonces ahí está la fragmentación. Con muy pocos votos tú logras llegar al Parlamento. Pero no solo es la fragmentación el tema, sino que la polarización está vinculada con esto.
Sin
Porque
duda.
cuando tú tienes que apuntar a un nicho determinado, se produce polarización.
Pero Arturo, el
Está
punto es
un nicho.
que el punto que tú, como bien dices, ya esto parece ser una, ¿cómo se dice? Cuando la gente clama, no, no es clamido, clamor,
Clamor.
clamor, gracias. Clamor popular, porque ya si efectivamente las cifras que mostró la encuesta de ayer sobre la mala evaluación del sistema político son altísimas, pero acá dependemos de la voluntad política, entiendo, del Ejecutivo, de impulsar una reforma del sistema político que cambie esta situación. Hoy día veíamos que hay 29 partidos debieran proyectarse que serían, decía el Mercurio. Sí, bueno, entonces al final uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde? Pues porque también, por ejemplo, la reforma de pensiones, nadie quería, la mayoría de la gente quería administrar ella, que la plata fuera de ella y que fuera el 100% de la cotización individual, etcétera, y no.
Arturo, ¿cómo se llama ese libro de Octavio Paz? Creo que es cuando la gente decide no tener gobierno, como que votan todo en blanco. No, no sé si es de Octavio Paz, se llama El Tratado sobre la Inteligencia.
No lo recuerdo en este
Bueno, pero hay
momento.
un libro de algún. Yo soy un inculto, pero lo
Estamos
leí.
súper dispersos hoy día.
No, pero es que te iba a decir lo siguiente. ¿Por qué?
¿Viste?
Porque es una ficción donde el pueblo, cada votación decide votar en blanco, ¿ya? Y entonces la gente dice esto es un complot hasta que se va el gobierno de esta ciudad y decide, se va a ponte a 300 kilómetros para esperar el caos y en la ciudad, en vez de caos, comienza a reinar la armonía. Empiezan a establecer un sistema policial, empiezan a recoger la basura. Bueno, lo que...
Saramago, ensayo sobre la
Sí,
lucidez.
Saramago,
Yo
ensayo
estaba
sobre
pensando en
lucidez.
ensayo sobre la ceguera, pero no,
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 este es
claro,
sobre
que
la
la otra
lucidez.
ya.
Entonces, lo más increíble es que escuchando la encuesta o viendo la encuesta, hay mucha sensatez, como dice Arturo, en muchas cosas. Ahora, la gente cuando dice bajen los políticos es porque está con muy poco prestigio la clase política. Entonces, cualquier idea que diga usted quiere menos parlamentarios, le dicen sí. O sea, menos de esta gente. Pero
esta casta, ese problema.
Me recuerdo lo que tú decías de la AFP. Y voy a citar a José Luis Sea, que una vez me dijo: no hay que tenerle miedo a la gente. La gente es muy sensata. Es muy sensata a la hora de votar y opinar. Nunca se equivocan, ¿no es cierto? Y yo creo que en esta fragmentación que habrá, Arturo, se escucha muy poco la voz de la gente. Si uno le hiciera caso a la encuesta, este país estaría mucho mejor, fíjate.
Bueno, hay que preguntarse hasta qué punto este desprestigio de la clase política no tiene que ver con la dificultad que tienen los políticos justamente para llevar a la práctica lo que la gente les pide, cosas básicas. Yo entiendo que no es tarea de los políticos seguir ciegamente cualquier cosa que aparezca en una encuesta, pero hay temas bien de fondo y que se mantienen durante el tiempo y que no son juicios superficiales. Por ejemplo, esto de disminuir el número de parlamentarios no es un juicio superficial. Esto toca el corazón de la fragmentación, y esto se aumentó el año 2015 justamente para hacer más fácil que personas con poca votación llegaran al Parlamento, y eso es lo que nos tiene como nos tiene. Eso más el aumento del representante por distrito. Entonces, poner un mínimo de votación para ser elegido, como se planteó en el Consejo Experto, y poner y disminuir el número de parlamentarios y disminuir el número de representantes por distrito, toca el corazón del problema que tenemos, que es la ineficacia del Parlamento para poder ponerse de acuerdo, porque cuando hay tantas voces se hace muy costoso el acuerdo, la negociación parte de nuevo a cada rato y los proyectos se entrampan.
Pero Arturo, aclara, perdón, en mi ignorancia, ese proyecto se presentó y se aprobó durante el segundo gobierno de Bachelet, dices tú, ¿no? ¿Y cuál fue la excusa, la explicación, la razón para aumentar el número de parlamentarios?
Yo pienso que la razón fue que, como teníamos un sistema binominal, que teníamos, ¿no es cierto?, dos diputados por distrito, había como una especie de camisa de fuerza respecto de lo que era el sistema de partidos real que estaba debajo, porque todos sabemos que había pactos y negociaciones para llevar candidatos y poder competir en este sistema donde había solamente dos plazas. Entonces, eso creó una especie de rechazo muy fuerte a esa idea y un apoyo, y nos fuimos al otro lado, nos fuimos al otro extremo. ¿Buscando qué? Buscando representatividad, que el Parlamento fuera más representativo de la diversidad en la sociedad chilena. Pero creo que nos hemos ido de un extremo a otro.
Ya, en ese minuto se hacía una cocina antes, ahora ya estoy entendiendo bien, pero ¿no es cierto? Y eso obligaba a tener pactos antes de llevar a los candidatos, y por lo tanto en el Parlamento no habían grandes dramas, porque había dos personas, ¿no es cierto? Y nos fuimos a esta especie de zoológico que tenemos hoy día, donde cada persona puede bloquear, hacer, aliarse con quien quiera.
Un problema de oferta, porque antes solamente uno decía arroz con pollo o con carne, pero ahora hay demasiado ingrediente, entonces es un supermercado, entonces tenés que compatibilizar un plato con 1,000,000,000 de cosas.
Bueno, estaba leyendo que en España hay un artículo hoy día en los diarios de Pedro Sánchez, que también gobierna así, gobierna en parte en torno a la división y a la fragmentación. Este es un problema que sucede en muchas partes, ¿no?
Absolutamente.
Sí, pero al extremo que nosotros estamos llegando,
en Perú,
poco. O sea, yo no conozco ningún país que se pueda gobernar con más de 20 partidos en el Parlamento. O sea, eso es imposible, poner de acuerdo a 20 partidos, que además hay que considerar que hay buena parte de los parlamentarios que se independizan de los partidos que los eligen en Chile, y entonces corren por su cuenta.
Ahora,
entonces,
tú mencionaste
un proyecto de ley es persona a persona, parlamentario a parlamentario, eso hace eterno el trabajo.
Bueno, tú mencionaste la comisión experta que tenía una solución para esto, que era bastante aceptable. Esa constitución no se aprobó, ese no. Proyecto, por otras razones, no creo que por esto. Pero yo no veo, y vuelvo a la pregunta a la José, ¿quién podría hacer una reforma política, dado que aunque sea iniciativa del presidente, la tiene que aprobar el Parlamento. Es decir, la tiene que aprobar la misma gente que se va a ver afectada.
Entonces, ese es el gran problema, que esto afecta a personas que salieron elegidas con pocos votos y que no imaginan que esa situación haya cambiado demasiado para la próxima elección o para la subsiguiente. Entonces, esto claramente, aquí hay un conflicto de interés. En esta materia hay un claro conflicto de interés entre los parlamentarios y el tema de evitar la fragmentación. Es claro que a los parlamentarios les conviene aumentar la fragmentación para poder ser elegidos con pocos votos.
Oye, hablando de decisiones políticas, en un ratito más, a las 9, va a haber supuestamente cadena nacional, ¿ah? Porque el presidente Boric finalmente va a presentar el proyecto que supuestamente pone fin al CAE, porque lo que último que se ha sabido más bien que es que hace una especie como de repactación o reforma de financiamiento, pero no es el está por verse, pero no es el fin, no es el perdonazo, más bien.
Bueno, pero qué bueno que me avisaste, porque realmente no tenía nada que hacer a las 9. ¿Viste? Ahora sí.
¿Viste?
Es como que se me iluminó el día, fíjate, va a hablar Boric.
Va a hablar Boric y va a dar un anuncio. Mira. Oye, pero es importante, aquí hay que estar atento a Arturo Fontaine en ese de ese anuncio.
Pero si el rector fui yo, ¿no, Arturo?
Bueno, no sé, pero si a ti no te importa, estamos diciendo que no lo vaya a ver.
No, el rector sabe mejor que yo cómo
ha estudiado esto.
¿Cuáles son los, dentro de lo esperable y de lo que se ha conversado, porque este se supone que iba a ser a fines de septiembre, después se corrió, la cosa es que tenía que ser antes de la elección, para que iba a mandar con cuento?
Bueno, aclaremos ya eso, antes de hablar de educación, este es un proyecto político
obviamente.
O sea, está tratando de llegar a la elección de alcaldes con otro paquetito más, ¿no?
Por supuesto, pero ya.
Pero Arturo, tú has estudiado mucho.
En ese contexto, ¿no? ¿Qué es lo que... las dos cosas que no, a tu juicio, no tendrían que ocurrir?
Bueno, yo creo que aquí hay un no, que es cómo compensar de algún modo a las personas que sí han pagado el CAE. Y lo otro, cómo evitar premiar a los que no pagaron. Yo creo que es bien difícil la solución. Ahora, por lo que uno lee, el gobierno está buscando una especie de camino en el cual se perdona parte, lo otro no, es un camino intermedio. No es simplemente... se acabó el CAE, como tú acabas de decir, no es así. Ahora, vamos a ver qué es lo que se anuncia en concreto, porque el tema ha sido bastante discutido dentro del gobierno, no ha habido tanta claridad, ni tanto consenso, incluso dentro del gobierno. Ahora, es un proyecto muy caro.
Sí, ese es un límite fundamental, creo yo, de lo que estamos hablando. Es un proyecto infinanciable, si tú perdonas el CAE. Y el ministro,
claro, son como 11 mil millones de dólares si tú perdonaras todo. Claro,
estamos con un presupuesto que apenas podemos financiar y de hecho mucha gente dice que está desfinanciado. Y el ministro de Hacienda lo tiene claro, no hay perdonazo del CAE, eso ya está descartado.
Sí.
Ahora, yo me sumo a lo que dice Arturo, acá hay dos cosas. Hay gente que está pagando y que debe seguir pagando, porque el CAE... de partida tiene muchas restricciones de pago, tiene que no representar más de una parte de tu sueldo, lo que está muy bien, ¿no es cierto? Si no tienes ingresos no lo paga, y yo encuentro sano que aquellas personas que por razones económicas pueden pagarlo lo paguen, pues si esto es una cuestión
obviamente
2+2, ¿no? Y eso no tiene que ver con la situación económica exante, es después, no importa de qué colegio venía, te está yendo bien ahora, puedes pagarlo, págalo, ¿no? Y eso no se debería cortar. Ahora, es cierto que si hay personas que no están en condiciones de pagar porque o no tienen trabajo, pero no sé, Arturo, ¿en qué podría modificarse? Se supone que va a haber una suerte de perdonazo, ¿no?
Yo creo que es un perdonazo parcial lo que viene, pero no quiero entrar en detalle porque veremos qué es exactamente
un ratito más vamos a ver.
Lo que dice la José es qué cosa uno no debiera esperar, esperar que haya un perdonazo.
Total, no, eso no debiera ocurrir, eso no debiera ocurrir. Ahora, quiero mencionar también que me llama la atención que estemos con una nueva cadena nacional.
Sí, segunda ya, pues. La primera va al presupuesto y la segunda va al CAE.
Sí. Eso es un...
Sí.
Antes había más cadenas nacionales, ¿te fijas?
¿Tú crees?
Sí, como que
la otra vez comentamos que estaban viendo bastante.
No, yo el otro día comenté que ya no puede ser más desubicado hacer una cadena nacional el domingo.
Pero si siempre son, no sé por qué te extrañaba tanto.
Pero un tema tan fome como el presupuesto, que entienden dos personas.
Bueno, pero ¿qué tema si no son las Olimpiadas? ¿Puede hablar el
No, el CAE, ponte, me parece un tema que va a convocar, no sé, a los millones que están esperando no pagar. Porque tú sabes que mientras más se anuncia esto, más aumenta la morosidad del CAE. Eso es lo más increíble de todo.
Obvio, pues sí, bueno, si voy a tener la posibilidad de no pagar, ¿para qué sigo, po? Sin duda. Oye, bueno, se nos acabó el tiempo, chiquillos. Nos ha pasado muy, muy rápido este programa de terapia chilense. Bueno,
espero que a la gente que nos escuche también.
Se le haya pasado rápido, sí, claro. Yo también espero.
Hoy han llegado a su
Cuando
casa.
Ustedes están hablando, digo, hoy por favor que pase rápido esto. Ya, no, es broma. es broma. Siempre un placer conversar con Andrés Benítez y Arturo Fonte. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica. Que estén muy bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.